Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Se acabó la jornada séptima del campeonato, que nos deja un empate preocupante del Betis. Ayer, en Los Cármenes, ante el Granada, empate a uno en el marcador. No acaba de arrancar el equipo de Manuel Pellegrini y enseguida vamos a analizar si estamos ante un bache, un mal momento, un momento de inquietud, una crisis, si tiene más que ver las decisiones de Pellegrini, el nivel de la plantilla y la planificación de planes ha empeorado el equipo. Hay que analizarlo porque ayer ante el Granada durante muchos minutos fue inferior, tuvo un montón de ocasiones el Granada, el Betis tan solo se agarró a 10-12 minutos buenos después del gol de Hassan Diao, que es lo único interesante de la noche de ayer, la irrupción del chaval, que es a lo que se puede agarrar ahora mismo el Betis. Estuvo muy bien, hizo un tanto sensacional y entre él y las paradas de Bravo sostuvieron al menos el empate para el Betis, un Betis que después de esta jornada de liga, séptima del campeonato, queda en mitad de la tabla, décimo clasificado con 9 puntos en los 7 partidos jugados, 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Es el balance del equipo de Pellegrini, solo 7 goles marcados en estos 7 primeros partidos de liga, 12 encajados en estos 7 encuentros. Para el Sevilla, ya sabéis, la jornada se cerró hace ya un par de días, el martes, cuando se inició con la victoria ante la Almería, y el Sevilla queda ahora mismo clasificado en la 12ª posición con 7 puntos, y recuerden el partido menos que tiene pendiente ante el Atlético de Madrid. Esto no para, séptima jornada que enseguida analizamos con el empate ayer del Betis, pero es que se abre la octava y lo hace el Sevilla esta noche. A las 9 de la noche en Montjuïc juega el Sevilla ante el Fútbol Club Barcelona. El equipo ha viajado esta mañana, en la convocatoria no está En-Nesyri, con un problema en el tobillo derivado de un esguince que se le produjo en el partido del martes. Tampoco está Oliver Torres, pero sí están, por ejemplo, Acuña, que vuelve a una convocatoria mes y pico después de caer lesionado en la segunda jornada de liga ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza. Y también está Mariano. Se ha recuperado pronto Mariano de su primera lesión desde que llegara al Sevilla e integra la expedición que ya se encuentra a esta hora de la tarde en Barcelona. Presento al equipo que me va a acompañar en esta jornada de viernes. Está ya por ahí Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Equipazo. Buenas, Oliva.
Bueno, bueno. Eso habrá que demostrarlo de aquí a las 2 de la tarde si es equipazo, equipo o equipito. Ya veremos, que los oyentes nos van a evaluar. Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Empiezo por ti, Andrés, y por lo ocurrido en la tarde de ayer. ¿Le ponemos la etiqueta de bache, mal momento o crisis lo que tiene el Betis?
No, una crisis absoluta. Crisis. Absoluta crisis.
Te leí ayer muy crítico en las redes sociales. Había mucha gente que te daba la razón. Otros decían, ¿cómo te gusta meter el dedito? ¿Cómo te gusta hurgar en la herida? Pero mayoritariamente la gente está con la tesis tuya de que este Betis no arranca. Por una vez te dan la razón en las redes sociales.
Yo me explicaba.
Por primera vez, sí.
No es una crisis de resultados que también, pero quiero decir que no es una crisis de urgencia, que requiera ni echar a un entrenador, ni que va a acabar con el equipo en segunda, ni que... No me refiero a ese tipo de crisis, pero el equipo está en una crisis de identidad brutal. El equipo ha perdido todo lo que tenía. Lo que tenía hace 2 años era un fútbol control y un fútbol vertiginoso, rápido, de bandas, de presión alta, de crear ocasiones que apabullaba al rival. Lo que ganó el año pasado, aparte de combinarlo con este fútbol, fue una consistencia defensiva muy interesante que le valió para sacar muchos partidos el año pasado, y este año lo ha perdido todo. En vez de evolucionar, ha involucionado. Ahora hablaremos de las causas, Oliva,
sí.
Pero el equipo está en una crisis de identidad brutal y está en un punto que es peligrosísimo. El Betis no juega a nada, no sabe a lo que tiene que jugar, no conoce cuál es su mayor virtud, si atacar, defender, contemporizar, y el Betis está en un momento de crisis de identidad que yo muy pocas veces le he visto con Manuel Pellegrini.
Lo vamos a analizar todo con tranquilidad, las causas, el por qué este Betis ahora mismo está en este nivel tan preocupante. Ha dejado de dominar las áreas, ofensivamente era un equipo con un montón de registros, ahora da la impresión que está a golpe de chispazo de Isco, solo de Isco, y que el resto de jugadores atacantes les cuesta una barbaridad. Y la buena noticia, afortunadamente para el Betis, insisto, y esa es la parte positiva al menos del empate de ayer, es la irrupción de este chaval Asandiao, que hizo un golazo en el día de ayer y que dejó lo más interesante en el ataque del equipo verde y blanco. Ahora enseguida estamos con el análisis de este empate de ayer del Betis ante el Granada. Escuchamos también que dijo Pellegrini. ¿Qué explicación le da Pellegrini a este momento del Betis? Pero es que el fútbol nos lleva por delante y de la séptima jornada estamos ya en la octava, que la inicia el Sevilla esta noche. Para el Betis, recuerden, será el domingo, 9 de la noche, Betis-Valencia. Se ha retrasado el partido, se andan despistados. Estaba en un principio colocado para las 6:30 de la tarde, pero las altas temperaturas hacen que el partido, con buen criterio por parte de la Liga de Fútbol Profesional, se haya pospuesto para las 9 de la noche. Betis-Valencia. Misma hora, pero hoy mismo. No se despisten mucho con el tardeo de viernes, ¿eh? No se me despiste mucho. Sí, sí. La gente tardea, Víctor. Es una costumbre de este país, el viernes.
Lo de tardear. Habría que verlo, tardear, la palabrita, sí. Víctor, la palabrita.
Sí, sí. Tardear.
¿Qué es lo que ahora?
Echar la tarde en la calle, sí, lo hace mucha gente los viernes. Nosotros no, porque estamos trabajando.
Se llama tardear.
Sí, 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 lo que pasa es que nosotros nos pilla
igual
siempre.
Igual que lateralizar es echar la pelota para el lado. Sí. Sí.
A las 9 juega el Sevilla en Barcelona, Barça-Sevilla. Lo hace sin En-Nesyri. Lo hace con Acuña y Mariano en la convocatoria. ¿Esperas algo del Sevilla esta noche o lo de siempre, Víctor? Es decir, que se vuelva un equipo pequeño y que no compita.
Sí, pero otra derrota.
Pero como equipo pequeño, acomplejado y que no compite en Barcelona como muchos años, hombre, ¿o crees que hoy sí va a competir? Más allá de que pueda perder, que eso puede ocurrir ante el Barcelona.
No tengo, como diría don Rafael, no tengo la bola de la bruja Lola, no lo sé.
Bueno, el otro día dijiste que tenían que ser suplentes todos, que no había que poner equipo, sí, casi que no había que comparecer,
pero,
entonces ¿en qué
quedamos?
Pero
esa es otra pregunta, don José Manuel, vale. esa es otra pregunta que usted me hace.
Vale, o sea, tú sigues pensando que estos
partidos... Usted me va haciendo preguntas, yo le respondo.
Vale, la primera es que pierde, la segunda es que sí, no sabe si va a competir o no, claro. Y la tercera, ¿deben jugar los buenos o deben jugar los suplentes?
¿Deben jugar los suplentes?
¿Entre los suplentes ahora mismo está Ramos?
Ramos debe ser reservado para el partido de Eindhoven y Rayo Vallecano, como el resto de los ajá, titulares.
O sea que tú hoy no pondrías, por ejemplo, a Ramos.
No, pero pues es que es imposible. O sea, es que,
no viste el partido con el Mallorca, ¿no? Del Barcelona.
Ni con el Celta tampoco.
No, pero da igual.
Posible, sí, es
que viene empatado,
¿eh?,
con el Mallorca.
Pero que yo he visto en el Bernabéu y yo he visto colistas plantarle cara en el Bernabéu y en el Camp Nou. Y ir el Sevilla, pero el Sevilla no de Januzaj, el Sevilla de Alve, Canute y Luis Fabiano, y hacer ridículo. Vamos, que lleva 20 años sin ganar allí. Eso no es algo que yo me invente.
Que no hay un contrato firmado de por vida que te haga hacer siempre el ridículo, ¿no?
Bueno,
que
hombre, algún día acertará ahí.
No, algún año no. Es que el Sevilla, la obligación es competir al más alto nivel. Lo que ha hecho otros años ha sido dimitir de los partidos, pero al Sevilla se le pide hoy que compita ante el Barcelona.
Pues eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que debería hacer, pero es un equipo que incluso con equipazos como el que os he mencionado, el Sevilla, ahora fuera de broma, el Sevilla, la estadística es desoladora, ¿no? Además, creo que él, en esta época de éxito, es la gran asignatura pendiente, que se vuelve un equipo pequeño y a veces ridículo. Sí,
acomplejado.
Vamos, pero esto no es una broma mía ni nada, es que estas son las estadísticas, y creo que el aficionado que esté escuchando ahora, fuera de bromas y de sarcasmo, dice, bueno, es que es verdad, que puede competir. Bueno, pues ojalá, ¿no? Ojalá compita hoy contra contra este FC Barcelona envuelto en una polémica de corrupción realmente vergonzosa, ¿no? Ojalá, ¿no? Sería para todos nosotros una gran alegría, ¿no? Y más en este momento.
Ahora estamos con la previa del partido. Vamos a estar en Barcelona a ver qué tiene Xavi para hoy, para el partido de esta tarde. En principio es la misma lista de convocados. Está fuera De Jong, buen futbolista que está lesionado. No está tampoco Pedri, entre las dos bajas más significativas que tiene el conjunto blaugrana. Y vamos a escuchar también a Mendilibar, que en la tarde de ayer ofreció rueda de prensa, distendido, relajado, lo que es en el fútbol ganar, y también creo que bien asesorado desde el gabinete de comunicación del Sevilla, me da la impresión, para estar un poco más sostenido y no meterse en demasiados charcos. Ya me avisaste, Víctor, que el discurso de Mendilibar iba a ir cambiando. Y diciendo cosas igualmente en rueda de prensa, está más sostenido, se mete en menos charcos, ¿no?
Bueno, a ver, mira, ayer estaba incluso, dijo, preguntarme, que estoy caliente, ¿no? Dijo, es decir, que ese estilo, es que yo no estoy de acuerdo con que cuando gana Mendilibar es muy gracioso y cuando pierde, que eso lo sostiene Andrés, ¿no? Que yo lo respeto, pero yo no estoy de acuerdo. Yo es que creo que el entrenador ha estado muy equivocado en las últimas ruedas de prensa y en las dos últimas tres... está cambiando y dice sus
incluso
cosas.
Mira hacia el lado, hacia Juan Baeza, y dice uno de sus los cosas. Responsables de comunicación, como diciendo, ¿a esta voy o no voy?
Pero es que la rueda de prensa que ofreció ayer fue la mejor que ha dado de que es entrenador del Sevilla. La mejor que ha dado.
Curiosamente, y te lo voy a... después de que haya ganado.
Bueno, ya, ¿y qué hacemos, Andrés?
No, que os gusta mucho.
Que vuelva el Sevilla a jugar otra vez y pierde para la rueda de prensa.
A mí me pareció muy normal.
Pues muy normal, José Manuel.
Claro, no, en serio, la vi en casa tranquilo y digo, pues claro, la prensa distendida.
Te voy a explicar
fútbol,
por qué.
Muy normal, no la vi una masterclass, vamos.
Pues te voy a explicar por qué. Porque tú estarías haciendo los deberes con Olivita y Celia.
Olivita lo hace como... solo y Celia aún más sola. Claro.
Y yo, como profesional que soy, me metí, como diría don Rafael, en el laboratorio. Y ahora te voy a explicar. Te voy a poner las mejores frases. Pero además te las voy a explicar.
A ver si me convences.
Bueno, ya verás.
Sí, en mi casa ya hay cuatro empresas, cada uno va a su bola, Fernández.
Tú estás dedicado a los deberes de Celia y yo estoy con un profesional en el laboratorio que diría como me enseñó don Rafael.
Sí, señor. Vamos con Gabri Motor, todo esto de la mano de Gabri Motor. Qué interesante viene el programa. Partido esta noche, análisis del partido de ayer del Betis y la gran galería. Sí, la que todos conocéis y os lo tenéis que creer. Sí, créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están muy cerquita en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar y en Gabri Motor Gallery. Tenemos que mandar un saludo, querido Víctor, querido Andrés Ocaña, para Juan José y María Dolores, que han puesto en marcha de nuevo el Templo de los Lilitos. Ayer con máximo éxito en su apertura, grandes colas, una de las cervezas mejor tiradas,
¿no?
sí, vaso tipo tanque, el menú es muy fácil, altramuces, avellanas y aceituras, no hace falta comer nada más, y así que un abrazo y un beso para la familia de los Lilitos.
Bueno, una consulta.
Cuénteme. Así podría ir yo a una isla desierta con altramuces.
Claro, una consulta, pero es que estáis hablando de ir a Lilito, pero es que está en otro sitio o es una reestructuración.
Ha cambiado el lugar que tú conoces hacia una zona más hacia el centro, una zona muy bonita, muy bonita. El maestro ya tiene preparado el asunto navideño. La fecha es apretada, ¿eh?
Fecha apretada.
Es apretada.
Muy cercana a las entrañables fiestas navideñas.
Es verdad que no es el 24 a las 10 de la noche, la cita en Lilito es de milagro, ¿eh?
De milagro.
24 de diciembre, sí.
Está en el barrio financiero de Elviso, ¿no? Podemos decir, ahora mismo el nuevo Lilito, ¿no?
Sí, señor.
Qué maravilla.
Una y veinte minutos de la tarde, Alberto Ceballos. Ya iremos a una excursión allí a Lilito, sí, señor. Vamos ya con los contenidos, vamos ya de lleno con el análisis del preocupante arranque del Betis. No ganó en Glasgow, no pasó del empate ante el Cádiz, no pasó del empate ante el Granada. En un calendario mucho más plano y mucho más asequible, en teoría, está muy atascado el Betis de Pellegrini. Enseguida vamos a analizar las causas de el por qué el Betis no funciona.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer,
Evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de oro remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Ponme el aire acondicionado porque me está entrando un calor, escalera, que no, la temperatura va a subir.
Este viernes, tiempo de juego, partidazo en COPE más Sevilla.
Partidazo en Barcelona, en la montaña mágica de Montjuïc.
A las 8:30, desde el Estadio Olímpico Lluís Companys, Barça-Sevilla, con la narración de Isaac Escalera.
¡Qué golazo, qué golazo! ¡Levántense y saquen los pañuelos!
Con el patrocinio de Gabri Motor, Clínica Dental Queraltó, Toyota Hispal Jarafe, Autoclima Sport, Coanda Kiocera, Santa Clarita Restaurant and Garden, Aceitunas La Sabrosita, Cruceros Torre del Oro, Concesur y Fervial, Baterías a Domicilio, Ferreterías El Bombín, Gesol Renovables y Clínica Cube.
Tiempo de liga, de fútbol, de partidazo en COPE más Sevilla, dirigido por Rafael Almansa.
Queda tela del telón.
Y el domingo, Betis Valencia.
Tienen doble menú aquí en la antena de la cadena COPE, desde las 8:30, la transmisión local del partido Barça-Sevilla, y desde las 8:30 también tienen tiempo de juego en la cadena COPE en FM, tienen también el tiempo de juego con Paco González y la narración también del Barça-Sevilla. Un menú muy variado, como siempre aquí en la antena de la cadena COPE, para escuchar el fútbol. Vamos ya de lleno, está por ahí Víctor Fernández, está Andrés Ocaña, vamos a analizar ya el partido de ayer del Betis. Voy a empezar por lo positivo, para mí lo positivo sin duda en la tarde de ayer es Hassan Diao, el chaval de origen senegalés, que todavía en edad juvenil, tiene 18 años recién cumplidos, dejó ya algún detalle en su primera aparición, pero la de ayer fue ya desde el inicio, pidiendo balón, ofreciéndose continuamente, protagonizando jugadas que algunas no llegaron a culminarse, pero jugadas con mucho sentido, con veneno, jugadas ofensivas que aportaban cosas al equipo, y luego se saca un golazo en el minuto 7 de la segunda mitad, extraordinario, en una conducción desde la derecha hacia el centro, un latigazo con la pierna izquierda, que se cuela pegado al palo izquierdo de la portería del Granada. Fue lo más positivo, la irrupción de este chaval, que está llamado, sin duda, dado el nivel del resto de jugadores que juegan en la media punta, la escasez de gol que hay en la gente de la segunda línea del Betis en el puesto del 9, este futbolista no solo tiene explosividad, tiene velocidad, tiene arrancada, sino que además tiene esa pegada que el equipo necesita también para resolver sus problemas ofensivos. También estuvo ayer Bravo bien, si bien el día del Cádiz creo que en el gol de Cris Ramos pudo hacer más, incluso en el partido de Glasgow no le vi a nivel, y siendo un portero con su edad y con algunos problemas para desplazarse cuando tiene que ir de un palo a otro, ayer en los balones que le llegaron estuvo bien Bravo, y creo que entre Bravo y el chaval Diao sostuvieron el empate del Betis. Esa es la parte positiva. La negativa, la más preocupante, ayer te escuché decir incluso Andrés Ocaña en la transmisión de COPE más Sevilla, el Betis tiene una defensa de segunda división. El problema defensivo es muy preocupante, es muy, muy preocupante el problema defensivo del Betis. Es un problema de nivel, ¿Puede mejorarlo Pellegrini? A lo mejor defensivamente puede haber mayor atención, mayor concentración, se puede mejorar algo. Pero cuidado, porque el nivel individual defensivo de la línea de atrás es muy bajo. De los laterales que ponga, da igual el que ponga ahora mismo. Por ejemplo, ayer, Ruibal estuvo mal, está mal físicamente. Pesela sin Luis Felipe es bastante peor defensa y no es un líder para liderar una defensa. Pesela estuvo mal. Xavi Rías se le ve de aumento poco nivel y se le da la razón al entrenador cuando incluso lo deja fuera de Europa. Adner es un problema de Pellegrini, de alinearlo. Entonces no es un problema de planificación del director deportivo, de Ramón Planes. Es un problema del empecinamiento que tiene Pellegrini por poner a Adner por delante incluso de Miranda, que no es un virtuoso defensivamente, pero algo mejor parece Miranda que Adner. Y completando esta defensa, el equipo defensivamente es peor y arriba va al ritmo de Isco. ¿Piensas que defensivamente es tan mala defensa como para describirla como una defensa de segunda división, Andrés, como te escuché ayer?
No, tan mala no, peor. O sea, yo digo de segunda división, pero no de... hay muchas defensas en segunda división muy dignas, aguerridas, con futbolistas rápidos, con gente que evidentemente, ¿no?, tienen sus limitaciones técnicas, como ocurre mucho en segunda división, pero con unos físicos espectaculares. Es más, en primera división también hay jugadores limitados técnicamente, pero que físicamente aportan mucho a sus equipos, y en el Betis no hay nada de eso, no hay nada. Yo no voy a caer en la trampa, Oliva, de comparar la plantilla del Betis ya de este año con la del año pasado. No, porque el entrenador se quita del cartel cada vez que puede, la directiva se quita del cartel, y además si te pones a analizar, fíjate, hombre por hombre, de se ha ido Juan, me ha venido a Yoce, vale, se ha ido Canales, ha venido Isco, vale, se ha ido, imagínate, faltaba un lateral, ha venido Bellerín, se ha ido Luis Felipe, ha venido Bartra. Vale, perfecto. No voy a caer en la trampa, porque ahora es cuestión de que el entrenador
pero cuidado,
le saque rendimiento.
Pero cuidado, pero que ojo, en la comparativa yo creo que en cada puesto va perdiendo algo el Betis.
No, pero te quiero decir, para mí sí hay dos cosas
ha ido perdiendo.
Y también tienen que ver, claro, las lesiones, ¿no? La lesión de Fekir, de William Carvalho, la de Luis Enrique, todo tiene que ver, absolutamente todo tiene que ver con el rendimiento del equipo, con el entrenador que está un poquito desubicado. Pero después de contar toda esta película, que no voy a caer en la trampa, la defensa que pone ayer el Real Betis Balompié, ¿qué es lo que importa aquí? Para jugar contra el Granada, Aitor Ruibal de lateral derecho, Germán Pesela, acompañado de un chaval que acumula un total de 2 partidos en primera división, y Abner, ya hemos visto el futbolista que es. Abner venía aquí con la vitola de ser un futbolista que llegaba arriba y que era un cañón, y no tiene ni calidad ni físico para hacerlo. Yo no tengo que ver más a Abner, ni esperarlo. La defensa, por un motivo u otro, que pone ayer el Real Betis Balompié ante el Granada, es de segunda división, de media tabla. Y el que quiera defender la defensa que ayer pone el Real Betis Balompié, pues tiene, bueno, pues ahí tiene los micrófonos de Copa de Sevilla. Una defensa que en el 90% de los equipos de primera división no la hay tan mala, y que en segunda división pasaría problemas para jugar en cualquier equipo de los punteros. Uh-huh. La defensa Abner es una afrenta directa a la gente que está construyendo.
Es una apuesta de Pellegrini, Adner.
Sí,
tiene la posibilidad de Miranda, ¿eh?
Que el Betis se vaya a gastar 80.000 millones de euros en una nueva ciudad deportiva. Para que el Betis esté jugando ya, lleve Abner 20 partidos con el Betis en vez de un niño del juvenil, del División de Honor. Que el Betis vaya al mercado y para traer a Xavi Riad como tercer central, porque tenía la posibilidad de vender a Luis Felipe. Es una afrenta a la cantera del Betis, y que el Betis al segundo partido esté jugando con Aitor Ruibal de lateral derecho, pues me parece que deja mucho que desear. Mm. Pero independientemente de los motivos, es que se ha lesionado Savali, es que Luis Felipe lo hemos tenido que vender y era irrechazable. Muy bien, pues yo les digo que no sé quién tiene la culpa, pero que la defensa que juega ayer del Betis en Granada es de segunda división.
Es verdad que se ha ido Luis Felipe, pero ha venido Bartra, que ya sabemos cómo es defensivamente, un jugador con buena salida de balón, pero es un futbolista poco agresivo, poco contundente la marca, ya conocíamos a Bartra, y ha venido Chadi Riad, es decir, que se ha ido Luis Felipe y Edgar, pero han venido dos centrales. El problema es el nivel de esos centrales. Escucho tu primer apunte, Víctor, sobre las causas. ¿Qué crees que le está pasando al Betis? Si estás de acuerdo que ese nivel defensivo tiene poca solución y es tan bajo como describe Ocaña. Y ahora seguimos con algunos nombres propios.
La verdad, José Manuel, es que no tengo nada más que aportar. Es que,
la cátedra de
la referencia en el Real Betis Balompié, don Andrés Ocaña, pues es que ha hecho un repaso extraordinario. Yo sigo pensando que es que el equipo es peor. El equipo es peor, que las cosas no ocurren por casualidad, que el equipo es peor, el equipo tiene mucha peor defensa, que no está Canales, que no está Fekir, que no está Carballo, que lo del ataque a Jose, es que a Jose no marca goles. Y Borja Iglesias ya ni nos acordamos de Borja Iglesias. Entonces el equipo es peor y las cosas no ocurren por casualidad. Cuando tú tienes un buen equipo ganas, si tienes un buen entrenador. Y cuando tiene un equipo peor, pues no ganas tanto. Y por lo demás, pasa que a mí esto me choca un poco. Y si me permite, José Manuel, le pregunto a Andrés Ocaña, ¿no? Ya que está lanzado en la cátedra, me choca un poco lo que dice de una defensa de segunda división con todo lo que se ha comentado durante el verano de una planificación excelsa.
No, yo es que sí creo una cosa, Víctor. Por eso digo que no voy a valorar la plantilla, porque yo creo que el fichaje de Isco es bueno. Creo que Canales además había cumplido un ciclo en el Betis, tenía que salir, pero quería matizar una cosa. El fichaje de Isco a mí me parece un gran recambio para Canales, que cuando vuelva Fekir, claro, porque ahora Fekir está lesionado y el Betis tiene que convivir con eso. Por eso digo que quiero valorar la plantilla cuando vuelvan ya Fekir, ya ha vuelto Carballo, y que podamos empezar a ver la plantilla completa del Betis, no con jugadores tan importantes lesionados. Creo que el recambio de Abde por Juanmi es interesante. Creo que el recambio de Joaquín por Ayoce, por ponerle la pareja, ¿no? Creo que también es interesante, pero creo que el Betis no ha caído en una cosa en la que había caído el entrenador, que habiendo fichado a todos estos jugadores, que me parece que Pellegrini les tiene que sacar un gran rendimiento, que a mí me gusta, repito, la incorporación de ellos, en casi todos los cambios ha perdido gol. O sea, ni tiene Isco el gol de Canales,
perdió gol y calidad.
Ni tiene Abde el gol de Juanmi, ni tiene. Y es que ya voy hasta Jose.
Ha perdido pegada. Jose, eso
el gol
es cierto.
Que tenía Joaquín. Ha perdido pegada. Sí. Y el entrenador avisó y dijo: señores, que estoy de acuerdo con lo que me vaya a traer, pero que no me gusta ninguno de los dos delanteros que tengo.
Y atrás,
ni me gusta William José, ni me gusta
Sergio. Atrás lo hemos analizado.
Atrás ya te lo digo.
Ahí hay menos dudas en el análisis. Creo que el análisis de la planificación de la parte de atrás, estamos de acuerdo que el equipo, que ya de por sí era muy justito, pero que más o menos se apañaba bien con Luis Felipe, Pecela...
Si tú pones, mira, a Sabali, Bartra, Pecela...
Pero ha empeorado.
Te sale una defensa...
Cuidado,
normalita. Pero te puede salir normalita. Pero cuidado, claro, es que si tú nada más que tocas un varal atrás, ya baja el nivel de la defensa de una forma alarmante. Y encima arriba has perdido gol. Cuidado con el problema que tiene el Betis,
Creo que coincidimos en que defensivamente el equipo es peor, que ofensivamente ha perdido pegada y sobre todo control de la situación. Ese Betis que era capaz de dominar un partido a través de tener la pelota, de llegar una y otra vez, ese ya no se ve. Se ven chispazos, alguna jugada individual, todo muy al ritmo de Isco, que para mí, insisto, es un futbolista que a mí me ha sorprendido el arranque que ha tenido, que le ha sumado cosas. Pero creo que es un error pensar que el Betis pueda jugar al ritmo de Isco.
No puede
jugar al ritmo de Isco, porque el ritmo de Isco es un ritmo de chispazo, de jugadas puntuales.
Es un tema
y
para detenerse,
sí tengo la sensación, dentro de ese análisis realista que hacéis de la situación ahora mismo del Betis, que ofensivamente sí tiene margen de mejora el Betis, que creo que va a mejorar el Betis ofensivamente.
Mucho más preocupante
me parece lo de atrás. Y el entrenador, ¿cómo está Pellegrini? ¿Qué dice o qué explicación dio al empate ayer, a la imagen que dio su equipo?
Bueno, a mí me parecen tan planos, tan descriptivo, pero obviando cosas importantes de los partidos, los resúmenes que hace Manuel Pellegrini, tampoco llenos de contenido que... Mira, vamos a poner el sonido del resumen que da del partido, pero por poner algo, para que sepa la gente que Pellegrini habló. Pero aquí parece que Pellegrini, cuando lo entrevista Valdano, puede hablar de fútbol y puede explicar las cosas con detenimiento, pero aquí viene a contar una peliculita después del partido, y eso es lo que hizo ayer, escucharlo.
Bueno, como usted dice, por supuesto, cuando tenemos en 4 partidos no pudimos tener victoria, algo no estaremos haciendo bien. Pero creo que hoy día fue un muy buen partido por ambos equipos, los equipos dedicados a jugar, así que yo creo que la gente disfrutó de un buen espectáculo, donde comenzamos bien, que tuvimos un par de oportunidades, después se nos perdió el balón y Granada pudo haberse puesto por delante en el marcador, entonces, en su mejor momento no lo hizo. Después retomamos, hicimos un muy buen gol y Granada nos empató, así que creo que fue un partido peleado, donde ambos tuvieron ocasiones como para haberse quedado con los 3 puntos, así que me parece un punto justo. Todo muy apretado, está recién empezando, uno siempre quiere ganar todos los partidos, pero no siempre se puede.
Es una descripción simplemente lo que hace, no profundiza.
Bueno, descripción sí, y sin profundizar.
Claro.
Y no real tampoco.
Yo creo, sí, claro. Sí, es una descripción de los hechos un poco superficial, sin querer pararse mucho en las cosas malas de su equipo. Yo tengo la impresión, además, con la información que todos manejamos, que en este caso manejo de qué piensa Pellegrini sobre los problemas del Betis actualmente, que ha decidido tapar un poco públicamente el asunto, es decir, no hurgar en la herida, no hablar individualmente de jugadores, ni de que el equipo está mal, porque creo que él es consciente de que tiene mucho trabajo por delante, y ha detectado que tiene problemas el equipo defensivamente y también en ataque. Y creo que está intentando tapar al grupo, algo que no me parece mal en determinadas circunstancias, siempre y cuando arregle el asunto. Si no va a arreglar el asunto y el Betis sigue en esta caída de equipo que no juega nada, que ofensivamente no ofrece nada, que defensivamente sigue siendo débil, entonces esta, digamos, defensa o tapar al equipo, al grupo, públicamente después de un mal partido, no va a valer de nada. Lo que tiene que hacer Pellegrini es empezar a buscar soluciones y en buscar a hacer un equipo competitivo, porque yo soy de los que piensa que aquí hay margen de mejora. Sí, a lo mejor defensivamente no, pero yo creo que este Betis tiene mimbres como para jugar mejor y para que Pellegrini haga cosas y vuelva a montar un equipo competitivo.
A eso iba yo ahora, que aparte del desastre de la defensa que pone ayer el Betis, por la lesión de Bartra, porque ha vendido a Luis Felipe, porque Savali está lesionado, tiene que descansar Bellerín, lo que ustedes quieran. Pero aparte de la defensa de segunda división, cosas del entrenador. Aparte de que está leyendo los partidos regular nada más, pero yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero físicamente veo al equipo con poquísima energía.
Yo fíjate que pienso que el tema físico tiene que ver con que es un equipo ahora mismo...
¿Con lo mental?
Con poca, pues no lo sí, poco confiante en lo que hace. O sea, es
pero,
como si el equipo estuviera desconectado...
¿Y tú lo dijiste en la retransmisión? ¿Sí? Tú dijiste varias veces que mal escalonado está el equipo,
está
que mal colocado
puesto,
en los jugadores.
Hay una falta de confianza en lo que están haciendo. Ese es el principal problema que hay.
Exactamente.
Sí, sí.
Yo veo mano de entrenador, el equipo tácticamente es un desastre. El equipo va a presionar arriba, por ejemplo, y cuando van dos no va al de la izquierda, le da salida al balón fácil al rival, una pelota al centro se convierte en una llegada a la frontal del área.
Vean el gol, ¿cómo está el equipo ubicado?
Eso te quiero decir, ¿no?
Vean el gol, el gol que encaja.
En el gol no llega ni Abner ni Aitor Rival a cerrar una jugada que es una pelota en largo de... O sea, yo, sinceramente, aparte de el desempeño individual de los jugadores, del nivel defensivo, de la falta de gol... Veo que el equipo tácticamente ha pegado un bajón. Sí. No sé, Víctor, cómo lo verás tú, Oliva, pero que así lo veo.
Hemos analizado en global un poco. Os quiero preguntar por nombres propios y os pido capacidad de síntesis porque vamos a ir ya con la previa del partido del Sevilla y vamos a ir cerrando este debate interesante sobre el empate de ayer del Betis. Os pregunto por algunos nombres propios y si podéis en una frase o dos, sin más, vamos analizando algunos de los futbolistas que ayer creo que había una cierta lupa en ver su rendimiento. Empiezo por la parte de atrás, lo menos conocido, ¿Chadi Riad o Caña?
Chadi Riad, un problema para el Betis a día de hoy.
Víctor, ¿cómo problema. Ves al chaval?
Acudo a las palabras del entrenador, ahora mismo, ¿eh? No sé mañana, ahora mismo no tiene nivel para esto, sí. Ahora mismo.
¿Esperas algo de Adner que evolucione esta apuesta del entrenador o Caña?
Que lo venda el Betis esta tarde, es lo que espero de Adner. que por favor le encuentre un equipo, Abner, y que por favor le dé salida a un chaval de la cantera, si es posible.
Voy
si
con posible. Más nombres propios. Adde, para mí muy poco, ¿para ti, Víctor?
Está haciendo lo que mi informador de Marruecos me contó y que se cabrean en la selección con él, que mira para abajo, tira para arriba, pero no levanta la cabeza.
Sin
y no
concretar,
es
¿no?
Y no es sí. decisivo. ¿Sí? Ajá.
No creo que sea un problema para el Betis y creo que, pues, mi opinión, bueno, y que puede ser una
solución. Yo no digo que sea un problema.
Yo creo que este futbolista, cuando se adapte, va a aportar muchas cosas.
Diao lo mejor, pero termino con dos nombres propios. Meto en el mismo paquete. Ayoce da la impresión que no es un 9 y el Panda, ayer unos minutos, recuperable o no. ¿Crees que el Panda debe jugar ya o no? ¿O tienes confianza en Ayoce de 9, Ocaña?
La única solución que tiene el Betis para mejorar su registro, Oliva, es recuperar al Panda. Porque es el único futbolista que ha demostrado que de verdad tiene gol en el Betis. O sea, yo no creo que Ayoce, al que creo que está jugando bien, y es lo único salvable de arriba prácticamente, bueno, ayer con Diao.
Ayer
pero
no estuvo
es que
bien
me parece
Ayoce,
que es un futbolista, me parece que es un futbolista que tiene poco gol, que es su característica. Y creo que el Panda tiene gol y que el entrenador va a tener que recuperarlo.
Termino con Isco.
No, y en el análisis, Oliva, una frase, en el análisis muchas veces nos olvidamos que Betis ha vendido a Juan Miguel, que es el que hacía los goles.
Sí,
en el
mucho
Betis.
Gol. Ha vendido mucho gol, sí.
Es que pasamos.
Y lo ha regalado. Y luego,
claro, es que el Betis. Es que muchas veces el análisis en el Betis. Pues tiene muchas veces una crítica muy cómoda. Es que el Betis ha regalado a Juan Miguel, que le hicieron una sevillana porque marcaba todos los días. Y eso lo nota el Betis. Es que el Betis ha perdido mucho gol porque no está Juanmi.
Isco, Ocaña.
Que yo creo que Isco no tiene culpa de lo que le está pasando al Betis.
Está sumando. Estamos de
acuerdo. Yo creo que
ahora no puede aglutinar
sumando, no
todo, ¿no? O sea, no, el Betis no puede ser balón a Isco constantemente. No,
no
puede ser el único.
No puede
registro.
Ser la iscomanía. Es lo que yo
Víctor,
pienso.
Víctor, cierro contigo y remato.
Si es que Isco ya lo hemos visto, ¿no? Si es que el Isco lo hemos visto, que es un buen jugador, bien. Que
bueno,
puede
este es mejor que el del Sevilla, ¿eh?
Bueno, espérate, llevamos
hombre,
llevamos
este sí está,
¿no?,
aportando.
Sí, bueno.
Siete partidos, pero Isco le está aportando al Betis, claro, y en el Sevilla no brilló.
Está aportando, pero fíjate los palos que le está dando Caña al Betis. No estará aportando tanto, me parece.
No,
que
a Isco lo ha salvado.
Yo lo he salvado, sí.
Sí, no, pero pues, a mí no me parece que sea un desastre. A mí no me parece que sea un desastre.
No,
pero
yo creo
una
que
cosa
sumando,
es la realidad
de lo
y otra
poco salvable.
Y otra es la realidad virtual. O sea, Isco te va a dar, yo creo que te puede dar cositas, pero creo que no puede sostener el equipo, creo.
Bueno, hasta aquí el análisis. Extenso, pero creo que era necesario hoy del empate del Betis ante el Granada ayer por la tarde. Próxima cita, Betis-Valencia, 9 de la noche el domingo en el Villamarín. ¿Hay alguna noticia cara al domingo que pueda recuperar algún jugador, que pierda alguno? Andrés, rápidamente.
Sí, que ha entrenado Bartra esta mañana, que no es que sea una buena noticia, es que hay que tocar las trompetas y abrir el cielo para dar las gracias, porque por lo menos va a cambiar a tres de la defensa, ¿no? Va a meter a Miranda, va a meter a Bartra y va a meter a Bellerín en banda derecha, en el que yo no tengo mucha confianza. Nunca la tuve en el fichaje, pero será titular seguramente.
Esta noche se abre la jornada 8 del campeonato. Esto no para. Barça-Sevilla en Montjuïc. Enseguida lo analizamos.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
El domingo vivimos la Liga en Cope Más Sevilla.
Será el Real Betis Balompié el que ponga la primera bola en juego.
Desde las 8:30 con la narración de Andrés Ocaña, partidazo Real Betis Valencia.
Este momento de radio que también contarlo, maravilloso.
Tiempo de juego con los números uno del deporte sevillano, dirigidos por Rafael Almansa.
Una noche de fútbol
con el patrocinio de Gabri Motor, Clínica Dental Queraltó, Toyota Ispaljarafe, Autoclima Sport, Coanda Kiocera, Santa Clarita Restaurant and Garden, Aceitunas La Sabrosita, Cruceros Torre del Oro, Concesur y Fervial, Baterías a Domicilio, Ferreterías El Bombín, Gesol Renovables y Clínica Cube.
Escúchanos también en internet y en tu móvil.
Ya veremos, pero tiempo al tiempo.
1:47, aquí estamos hasta las 2 en punto de la tarde. Hemos tocado el comienzo del programa, algunas pinceladas del Barça-Sevilla esta noche, convocatoria, ya saben, no está Nesiri, no está Oliver Torres, vuelven Acuña y Mariano, aunque en principio no serán titulares, y recurro a algo muy clásico de las crónicas previas, de las previas de los partidos, y es, ¿qué 11 crees que va a poner Mendilibar? O más bien, ¿cuál 11 crees que debe poner Mendilibar esta tarde en Montjuïc? ¿Crees que van a volver al 11 jugadores como Ramos, Rakitic o Campos? Rafa Mir seguro, porque no está en Nesiri. Pero, por ejemplo, ¿Ramos, Rakitic o Campos aparecen hoy en el 11 titular?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Sí, estamos de acuerdo. Aparece, sí, la impresión que yo tengo.
Sí, Rakitic o Campos, sí, sí. Otra cosa es que yo diga que el Sevilla allí no tiene pocas cosas que hacer y otra me imagino que el entrador sacará el equipo más competitivo, como tiene que hacer, ¿no? Uh-huh. Si es que no hay vuelta a dos.
Se me había pasado por la cabeza preguntaros un resultado. Esto es también una cosa antiguo. Muy antigua, pero bueno, como se me había pasado por la cabeza, pues ya que lo he lanzado a la antena, ¿tenéis algún resultado en la mente de por dónde puede ir el partido? Cuando te lo pide Paco, lo das rápidamente.
No,
1-2. 1-2 gana el Sevilla.
También le digo que es muy antiguo.
1-2 gana el Sevilla.
1-2, sí.
¿Estás de acuerdo, Víctor?
3-1.
3-1. Perfecto. Es que como se me había pasado por la cabeza, digo, bueno, ya lo lanzo a la antena, 3-1 gana el Barça, dice Fernández, 1-2. Yo no participo en esta porra, yo soy el que dirige el programa.
No se moja ni, claro, ni en claro.
Yo soy el que dirige este programa. Yo creo que 2-0. Mira, ya voy a poner también mi porra particular en este asunto. Vamos a Mendilibar. Me tienes que convencer, sí. Víctor, sí, de que fue su mejor rueda de prensa de... Sí. Desde que es entrado del Sevilla y no una rueda de prensa normal como creo yo.
Sí, voy muy rápido porque Andrés se cree que esto es Radio Betis y prácticamente ha convertido la hora en la información del Betis y me habéis dejado muy poco.
Andrés no se queja cuando tú te alargas hasta menos cuarto, menos diez en tus análisis del Sevilla.
Prácticamente.
Me parece
prácticamente
muy mal que te quejes de Andrés en un día que había mucho análisis del Betis.
Prácticamente.
Y he ido muy rápido.
Y el programa no es tuyo, ¿eh?
Mendilibar. Me están llegando mensajes de algunos profesores y demás. Vamos con Mendilibar. lo reconoce, ni al Sevilla le ha ido bien, ni a él tampoco le ha ido bien los partidos en el Camp Nou.
Dispara, Alberto.
Yo no he ganado tampoco.
Dale, dale.
Pues ya somos dos los que llevamos mucho tiempo sin ganar allí, yo tampoco, como entrenador, en ninguno de los equipos que he estado, he sacado nada allí. Entonces, bueno, a partir de mañana a las 11:30 de la noche igual somos dos, ¿no? Sevilla Fútbol Club y yo como Sevilla y yo como entrenador, que podemos salir victoriosos allí. ¿Cómo? Yo creo que siendo valientes, siendo uno mismo. No podemos estar pensando solo en el rival. Si jugamos...
¿Qué lanza Mendilibar? Siendo valientes. Veremos si vemos hoy un Sevilla valiente en el Camp Nou. Otra ventana que abre Mendilibar a la esperanza. Dice que este Barcelona... Hombre, que hace unos años uno iba allí y las estocadas eran una detrás de otra, pero que ahora no es para tanto.
Sí, a ver, sí, te digo que sí, ahora igual, luego a ver cómo sale, ¿no? Pero sí, hemos ido allí otros años y lo normal era equipos pequeños salir goleados de allí, ¿no? Ahora no es para tanto, ¿no? Yo creo que de aquella época de los... Messi y toda esta gente ahora pues ha cambiado un poco en ese sentido. Pero...
No sé si estáis de acuerdo con el asunto.
Me voy a quitar el sombrero
Te voy a pedir perdón de rodillas, Víctor Fernández.
Pues todavía no he terminado.
De rodillas, porque lo que acaba de decir Mendilibar es para decirle, señor Mendilibar, gracias. Gracias que salen los entrenadores, el Barcelona, muy complicado.
Ya lo he dicho.
Barcelona nos va a meter 5, el Barcelona, vamos a ver cómo. Y dice Mendilibar, pues lo que acabamos de decir nosotros hace un rato, Oliva.
Que le puede competir,
que el Barcelona
¿no?
ha ganado, claro. pero que el Barcelona está compitiendo todo el mundo. Que el Barcelona no se lleva por delante, excepto al Betis. A nadie.
Sí, al Cádiz, por ejemplo, le ganó muy al final, con el Celta también muy al final, solo empató en Mallorca, en fin. Que está teniendo sus dificultades el Barça, salvo el partido que goleó al Betis, el resto ha tenido dificultades para sacarlo adelante. A mí me sigue pareciendo una rueda de prensa normal, pero le voy dando prensa, un 6.
La rueda de prensa es extraordinaria.
A ver si va subiendo.
Pero es que voy mal, es que voy mal. Lo que pasa es que tú allí no la escuchas bien, porque estaba con los deberes con los niños. En las redes sociales, unas voces, ¿por qué no juega con dos delanteros?
Estás obsesionado con las redes sociales, ¿eh? Sí, dos al final se confirma lo que dice Andrés, que tienes 4 o 5 perfiles falsos.
Dos delanteros, pide la gente, dos delanteros. Pues aquí tienen si la explicación de por qué no juega Mendilibar con dos delanteros. Apunta, José Manuel.
¿Qué quieres que te diga? No te voy a decir nada. No.
Su opinión, simplemente su opinión.
No, mi opinión es que solo tenemos dos delanteros ahora mismo, porque en teoría hay uno que está lesionado.
¿Le gustaría usted volver, por ejemplo, al 4-4-2 que desarrolló en el Eibar?
Sí. Todos pensáis que he jugado toda la vida un 4-4-2, y yo antes de llegar al Eibar jugamos también un 4-2-3-1. ¿Y por qué juega en el Eibar un 4-4-2? Porque se dan las circunstancias de plantilla, de delanteros en los que se podía hacer eso. No sé, ¿a ti te gusta el 4-4-2?
Sí. El fútbol que tenía en el Eibar a mí me gustaba.
Pero claro, había que ver los jugadores también que tenía el Eibar o los jugadores que tiene el Sevilla. Por eso
para la cinta, bueno. Para la cinta, lo tiene muy claro. Él no ve a los delanteros del Sevilla con entidad para poner dos arriba. Sí, lo ha dicho
clarísimo.
A lo mejor
es que no los ve combinar bien, ¿no? Es que también depende del tipo de delantero que tenga.
Que no mezclen bien, ¿no?
Y yo creo que Rafa
Mir
y Nesiri no mezclan bien, la verdad. Yo estoy de acuerdo con el entrenador.
Otra lección que ha dado el entrenador, que ha explicado por qué no juega con dos delanteros. Porque
una lección.
¿Por qué no lo ve? una clase magistral.
Yo le había dado un 8.
Bajando la nota de la rueda.
Dando explicaciones. ¿Por qué no juega con dos delanteros? Pues porque este hombre no lo ve. Mira, pero es que yo tampoco lo veo.
Sí, como interactuamos continuamente con aficionados y buenos oyentes, me están aquí bombardeando. Pregúntale a Víctor si Diego Armando Luque Bacchio juega. Es que dijiste en la transmisión del martes Diego Armando Luque Bacchio.
Dile a los profesores que ellos se encargan de dar las clases, que la tienen que dar
para la educación,
y yo me encargaré
¿no?
de organizar la rueda de prensa.
Muy bien.
¿No ha llegado
todavía el tema Luque
Bacchio? Espera un momento. Avanzo. Otro nombre propio. Fíjense la evolución del entrenador. Fíjense lo que dice de Sergio Ramos.
Es que no sé, esa pregunta no la entiendo, no la entiendo, ¿no? Hablamos del central más exitoso de España, ¿no? Tanto con su equipo durante muchos años, que el Real Madrid, y con la selección. Es que no me has dicho la contestación de él.
Ha dicho que no
me has dicho la pregunta que le han hecho, no la contestación.
Ha dicho que no cree, que espera que no.
Por eso te digo que al final... Vamos a ser normalitos, ¿no? En esto del fútbol también. Es que al que se le ha ocurrido hacer la pregunta, vamos.
Y también, ¿cómo puede ir?
Nos puede ayudar siempre, en todo momento. Desde el campo, desde el banquillo, si está lesionado desde el día a día. Un jugador como él, de la calidad de él, de la categoría de él, siempre va a ser un apoyo para sus compañeros y para mí, como entrenador.
Bueno, ha habido
también
una clara evolución, ¿no? Evidente que ha habido una clara evolución, y creo que este es el camino correcto, es decir, salir en sala de prensa, decir que Sergio Ramos, que si el chip, que si no chip, que si se tiene que adaptar, la leyenda Sergio Ramos, mire usted, habrá que explotar a
más
Sergio Ramos el tiempo
esto,
que está aquí.
Más mucho, coherente este,
mucho más coherente. Ahora, que usted llegue un día y no lo ve, magnífico, extraordinario. Usted es el que decide, pero en sala de prensa todos los días, que si sabe idioma, que si no sabe, que si Pilar Rubio, que si no sé qué, que si el otro, es que me parece...
Tengo la impresión que el Departamento de Comunicación ha hecho una labor importante con Mendilibar.
Y bueno, y...
Importante.
Y la claro, victoria, esa, Oliva, y la
bueno,
victoria.
Bueno, también.
La victoria aplaca a cualquier...
No, fin, bueno, sí. Y la victoria...
Endulza los oídos.
Y muchas claro. cosas, ¿no? Le hacen ver, yo creo que tanto dentro del vestuario como fuera, que no se puede... Sí. Que no, que,
Fernández, que me quedan no, cuatro sí. minutos y
por,
la gente
por cierto,
se pregunta
eso de la
si
integridad,
Luquevaquio juega o no juega.
De la integridad física es una pregunta muy graciosa que le hicieron ayer, ¿no? Que si,
una pregunta que le hicieron a Xavi, por contextualizar.
A Xavi sobre que si peligraba la integridad física por jugar a Ramos. Que son, al parecer en Cataluña son muy graciosos. Son muy graciosos.
La semana que viene porque juega el sí, Barça ante el Oporto de Pepe.
Son muy graciosos. Luquevaquio.
De los que ha venido los nuevos, pues quizás sea el más abierto de todos. Es el más... más sonriente en todo momento, está siempre alegre. A ver, eso hace que quizás pues entres más fácil en un sitio nuevo donde vayas, ¿no? Y bueno, igual alguna vez hay que echar el freno, pero eso es mejor eso que no tener que estar pinchándole siempre.
Está mejor esto decir que no defiende, ¿no? Digo yo, ¿no?
Sí. Juega
digo
o no
yo,
juega.
¿No? Poner en categoría a lo que tiene y explotar,
te
¿no?
Te quieres escapar y van
digo
a ser
yo,
las dos
pero
de
espérate,
la tarde.
Termino.
No, que responda. Si ya ha hablado de Luquevaquio, ¿juega sí. o no juega Luquevaquio?
Sí, juega, hombre, claro, no va a jugar Luquevaquio.
Es titular, ¿no?
Tiene que jugar Luquevaquio.
O sea,
Luquevaquio, no sé, pondrá Ocaña.
Ahora voy a ir con un once. ¿Luquevaquio, Ocampo, sí. Rafa Mir?
Luquevaquio, Ocampo, Rafa Mir y Rakitic, sí.
O sin Rafa Mir, y arriba metiendo un poco ahí...
No, Rafa Mir
juega, ¿no?
Vale, Rafa Mir. Sumaré, quiero escuchar... Sumaré.
Mister, la última por mi parte también. ¿Cómo está siendo la adaptación de Boubacar y Sumaré, en especial con el idioma, con el equipo? A ver, que te contesto. No te hace ni caso, no te hace ni caso. A ti.
Ahí miraba Juan Baez.
Pues, a ver. Pues está costando un poco, pero bueno. Pero ¿qué se va a hacer? A ver, no es con el idioma. Es el fútbol, que estamos totalmente equivocados, pero bueno, da igual. Pero bueno, con minutos del otro día, con minutos que va a tener teniendo.
Le
con...
doy toda la razón al entrenador aquí y le pido disculpas. Vamos, le pido disculpas si se las tengo que pedir porque ya no sé uno ni lo que ha dicho. Llevaba razón, Sumaré no está para jugar. Uh-huh. Y esto sí lo ha explicado muy bien, entre risas y demás, ha venido a decir que esto ya no es el idioma y el traductor, es que Sumaré lo vemos y es que...
Sí, de los que han venido, le está costando
no,
más. Sí, sí, no, de los que han venido, el que más le está costando. Se ha adaptado rápido, Luquevaquio también, veremos si Sumaré se adapta o no, o el nivel es este. ¿Qué nota le pones, Andrés, a la rueda de prensa?
A la rueda de prensa de Mendilibar ayer,
7,15.
Un 10.
Sí, yo le voy a dar un 6 y medio, un 7.
No, es muy buena porque explica muy bien las cosas. Sí. Y termino con un documento sonoro de Xavi.
Pero no, tú no serás ahora Víctor Ordóñez con 8 cortes, ¿no?
Sí, no, pero atención a esto. Nuestro añorado Mariano Martín Benito decía, la vida es cara y dura, pero a veces la cara es más dura que la vida. Escuchen a Xavi sobre
Negreira. Ya sabéis mi opinión del caso Negreira. Si la semana que viene habrá otra noticia de Negreira. Y de aquí 15 días habrá otra. Y en un mes y medio habrá otra también. Sabéis mi opinión del caso Negreira. Si tiráis de hemeroteca, que eso os gusta también, ¿no? ¿No? De hemeroteca, para lo que os interesa, tiráis, ¿no? Pues si tiras, sabes mi opinión del caso Negreira. Yo nunca he tenido la sensación... Nunca, y lo repito, que los árbitros nos han beneficiado. Nunca.
Lo que está ocurriendo en este país es una absoluta vergüenza. Una absoluta vergüenza y está echando a mucha gente del fútbol. Está la Guardia Civil entrando en la federación por los papeles de Negreira.
Y aquí no pasa nada.
El Barcelona ha estado pagando a los árbitros. Y Xavi porque es independentista, dice, no, ¿qué estáis diciendo?
Señores,
es una auténtica vergüenza.
Van a ser las 2 en punto de la tarde. Adiós, Andrés. Adiós, Víctor. Las noticias, Alberto. Adiós.